disfruta presente.
Estaremos desde el Centro Comercial Unicentro con todas las noticias, el análisis, personajes y mucho humor.
Le dice un amigo al otro, bueno, ¿y su merced cómo se dio cuenta que yo tenía dentadura postiza? Yo no sé, salió en la conversación.
La Luciérnaga, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche en Caracol Radio.
Ruta Regiones continúa su recorrido por el Caribe colombiano. Luego de recorrer los departamentos de Córdoba, Atlántico y La Guajira, esta plataforma que reconoce a los territorios de nuestro país y los visibiliza como motores de desarrollo, aterriza con sus mejores talentos y marcas en los departamentos de Bolívar y Magdalena para convertirlos en epicentros de las noticias y las historias sobre turismo, infraestructura, educación, innovación y sostenibilidad, entre otros temas. Acompañe este recorrido a través de todas nuestras frecuencias radiales y canales digitales. Ruta Regiones Caribe, la fuerza de Colombia está aquí. Una iniciativa de Prisa Media.
Porque la vida necesita risas, optimismo, inspiración. Porque nos gusta contar las historias que nos llegan desde todos los rincones de Colombia, que nos acercan a protagonistas anónimos. Porque hacemos periodismo libre para denunciar, cuestionar. Porque nos gustan la música, los libros, el cine. Porque el nuestro es un país que necesita ser desandado. Porque todos necesitamos información y alegría. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos.
They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Comenzamos con Amy Winehouse, que murió un día como hoy, el 23 de julio de 2011, con apenas 27 años, con dos discos grabados, y con eso fue suficiente para que se convirtiera en una gran estrella. Uno de esos discos, Black to Black, fue el más vendido en Inglaterra en ese año, 6 millones de copias, el más vendido en el siglo XXI, y con apenas dos discos vendió 40 millones de copias en todo el mundo. 27 años, como les digo, tenía, murió hace 14 años, había nacido en Londres el 14 de septiembre de 1983, una mujer que cambió en el año 2000 el soul, el jazz, también el ska, de alguna manera que incluyó en su manera de cantar y en sus canciones. Estaba haciendo su tercer álbum, supuestamente estaba listo, reescribiendo unas canciones, cuando murió en su casa en Londres por un exceso consumo de alcohol y de anfetaminas.
Pascual nació en medio de una familia judía y creció en un barrio del norte de Londres. Su padre era taxista, su madre farmacéutica, y gran parte de su familia, de la gente cercana a su familia, tenía relación con el jazz, y ella de alguna manera, Pascual, estaba destinada a extender su legado artístico. Una carrera musical muy corta, pero que se fue ese tiempo tan breve que tuvo en la música, que le costó solamente para ser tan exitosa. Donde no se nos hubiera ido Amy Winehouse, Pascual, ¿usted se imagina lo que hubiera sido en la música y en la historia de la música y del jazz?
No, increíble, es que apenas dos discos, 27 años, y lo que logró crecer ese soul de los 2000, que era una música, digamos, que sonaba bajito, que estaba por allá guardado, un poco de nostalgia, y la puso otra vez en el primer plano. Los cercanos músicos de su familia eran sobre todo sus tíos, también tenía gente muy cercana, relaciones con los clubes de jazz en Londres, y eso hizo que estuviera metida todo el tiempo en el cuento de la música.
Pascual, Carolina, les recomiendo que se vean una película de ella que se llama Back to Black, está disponible en Max, es muy muy buena, y es ver a Amy desde su parte sentimental, no tan, digamos, no tan a fondo en el tema de las drogas, del alcoholismo, sino más ese amor tan fuerte que tuvo con su pareja, y cómo entre ellos iban como resolviendo cada situación. Es una película bien interesante que se les recomiendo. Les repito, Back to Black.
Ahí está Amy entonces.
Desde la mañana, 7 minutos, noticias a esta hora. La Contraloría expresó su preocupación por la implementación del nuevo modelo de la producción de los pasaportes en el país. Emitió una alerta de control interno por el convenio de contratación directa entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. En ese sentido, el ente de control pidió conocer detalles del aliado de la Cancillería y la imprenta que hicieron un convenio para el nuevo modelo de expedición. También quiere detalles de los tiempos, Pascual.
Sí, esperemos que se logre de alguna manera. Usted sabe que hay muchas dudas todavía sobre lo que puede pasar, sobre las posibilidades que tiene la Imprenta Nacional para empezar por su cuenta y las posibilidades que tiene ese primer momento donde tendrá la ayuda, el soporte, la tecnología de la Casa de Moneda de Portugal. Esto sigue teniendo varias preguntas y sabemos que la Cancillería la hicieron a un lado y se está manejando desde otra parte.
En otras noticias, el ELN anunció un paro armado de 48 horas en todo el departamento del Chocó a partir del 25 de julio. Según dice el Frente de Guerra Occidental, este paro es para visibilizar los atropellos cometidos por el ejército en la comunidad del Chiriquí Alto, en el Atrato, en el municipio de Lloró. La Fiscalía General de la Nación descartó que exista un plan para atentar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En las últimas horas se habrían conocido audios dentro del expediente del atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, relacionados con un supuesto plan criminal contra la vida del alcalde de Bogotá. Sin embargo, la fiscalía desmintió esta información. 10 días de intensas lluvias han dejado incomunicado al municipio de Santa María, en el departamento de Boyacá, donde comienzan ya a escasear los alimentos. No tienen paso hacia el centro del departamento y al país. El próximo 30 de julio se va a reactivar la mesa técnica para revisar y ajustar la suficiencia de la unidad de pago por capitación, el UPC del 2024. El Ministerio de Salud, en la primera sesión, va a buscar consensos con los participantes sobre los temas a tratar y la metodología que se va a desarrollar en este espacio, Pascual.
Aquí hay un problema, Carolina. La Corte ha dado esa orden desde hace mucho tiempo, esto lleva cerca de un año, y lo que ha hecho literalmente el Ministerio de Salud es mamar gallo, pedir nueva información, decir que está haciendo unas mesas técnicas de las que no sale absolutamente nada, en las que no se convoca buena parte del sector para la discusión, y lo último que hizo el Ministerio fue repetir, mandarle a la Corte Constitucional una nueva aclaración sobre sobre su orden de ajustar la UPC y ya la corte como que se cansó de la mamada de gallo y le dijo simplemente, no al lugar, las preguntas que me está haciendo son innecesarias para tomar las medidas que usted tiene que tomar. Yo ya le di una orden clara, contundente y ahí no hay absolutamente ninguna duda. Esto rápidamente puede empezar, Carolina, en un asunto de desacato por parte del ministro porque la corte parece se cansó.
Mientras tanto, Pascual, el Ministerio de Salud en las últimas horas firmó ese acuerdo final con la Mesa de Negociación Sindical Unificada del Sector Salud, donde lograron acuerdos frente a 19 peticiones presentadas. Esto se da luego de 20 sesiones de diálogo. Sin embargo, otras centrales obreras, Pascual, y uno de los sindicatos que ha apoyado al gobierno del presidente Gustavo Petro, como es FECODE, en las últimas horas bastante cuestionado y criticando al gobierno por la decisión que tomaron desde la Fundación Santa Fe de no prestarles más el servicio a todos los docentes que hacen parte del FOMAC. Ahora, yo veo que muchos de los docentes que en algún momento tuvieron que ir a la Fundación Santa Fe, que tenían que acceder a un servicio de salud, no les estaban prestando la atención. La pregunta es, ¿a qué maestros estaban atendiendo en la Fundación Santa Fe?
Pero aquí lo más gracioso del tema con los maestros, el FOMAC, la Fiduprevisora, es que sale el ministro de Educación a dar órdenes y a decir, tienen que hacer tal cosa de atención. Y todo el mundo le dice, pero es que, ministro, usted es el director, el presidente de la Junta Directiva del FOMAC. Usted desde ahí le puede dar la orden a la Fiduprevisora. O sea que el ministro de Educación de alguna manera se da órdenes a sí mismo y no logra cumplirlas.
Hablando del ministro de Educación, Pascual acaba de trinar lo siguiente. El Ministerio de Educación es y será un aliado de los maestros. Nos reunimos, hablamos, rendimos cuentas de nuestras actuaciones en el Consejo Directivo del FOMAC, al que así y son testigos de nuestra gestión. Generamos compromisos y los cumplimos. Ellos saben, y nosotros también, que le corresponde a la Fiduprevisora responder a las exigencias hechas por los tres ministros y dos maestros que conformamos el Consejo Directivo. Lo demás, y mire Pascual esta frase, lo demás es mala leche de opositores y de periodistas brutos que ni conocen cómo funciona el sistema. Así nos está tratando a esta hora el ministro de Educación.
Porque se lo dijo todo el mundo. Se lo han repetido, gente que conoce el sistema, que estuvo al interior, le dice, señor, usted es el presidente del Consejo Directivo del FOMAC, usted mismo es el que tiene que dar estas explicaciones. Lo hemos visto en el gobierno, bastantes veces lo hemos visto como el gobierno se regaña a sí mismo, pero bueno, vamos a ver entonces si logra empujar el tema y si logra no darle gusto, cumplir con lo que pasa con el magisterio, donde la atención es pésima y a cada usuario, por cada usuario, el sistema se gasta un 40% más que en el régimen normal, en el subsidiado o en el régimen contributivo. En el de los maestros, un 40% más y la atención es pésima.
El presidente Petro y el periodista Daniel Coronel piden a la Corte Suprema de Justicia ser declarados como víctimas en un proceso que se sigue por las chuzadas del DAS. 320 personas fueron desplazadas de la zona rural de Jamundí, esto en el Valle del Cauca, por presión de las disidencias de las FARC. Hay enfrentamientos a esta hora en la zona. En noticias del mundo, la Corte Internacional de Justicia advirtió que el cambio climático tiene consecuencias graves y de gran alcance y aseguró que los estados tienen el deber de prevenir. Así comenzamos 10 a.m.
Gaza se ha vuelto parte de nuestro debate nacional, por las posturas del presidente Petro, por la cumbre que se hizo de emergencia con algunos países en Bogotá, pero de alguna manera el tema de tan reiterado se ha vuelto paisaje, el tema ha terminado sonando de una manera más tenue, más por debajo de lo que lo había hecho en los últimos años, en los últimos meses, pero la crisis sigue sin duda, la crisis sigue. Entre el 27 de mayo y el 21 de julio de este año han muerto 1.054 palestinos a manos del ejército de Israel, o sea que esto no se ha acabado, ya son cerca de 70.000 los muertos desde que comenzó el ataque y la respuesta de Israel a lo que pasó con Hamas. Para hablar del tema nos acompaña Natalio Steiner, él es analista internacional y director de Comunidades Plus Digital. Señor Steiner, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes. Buenas tardes para mí, acá en Israel.
Bueno, decía que mundialmente, digamos, el volumen de todo esto ha parado un poco, ha disminuido, por lo menos en algunas partes. ¿Cómo se está viviendo en este momento lo que pasó? La intensidad ha bajado en el conflicto, continúa, los conflictos además políticos en Israel siguen fuertes.
Bueno, a ver, son varios frentes, obviamente, los cuales hay que desarrollar. Lo primero que tenemos que decir, básicamente, es lo siguiente. En Gaza puede ser que haya hambre. Lo que no hay es hambreamiento. Hambreamiento es una política deliberada de exclusión o de falta de alimentos o de impedir que lleguen alimentos a la población palestina. Si hay alguien que está impidiendo en este momento que lleguen alimentos suficientes a la población palestina, lo digo y lo ratifico, es el Hamás islámico. Tenemos que tener en cuenta acá que cuando estalló este conflicto, el 7 del 10 del 2023, la Franja de Gaza recibía y aún continúa recibiendo agua, luz, gas, internet, atravesando todo Israel. Israel lo provee a la Franja de Gaza de todos estos servicios que después son pagados por la Autoridad Nacional Palestina, que es el ente palestino autónomo que de alguna manera representa a los palestinos en general, siendo el Hamas una desviación violenta de todo este tipo de cuestión. Ahora, en la medida que el Hamas está siendo derrotado en los últimos tiempos, crece la necesidad de la organización terrorista de tener una cobertura, llamémosla así, humanística, más intensa a través de los medios masivos de comunicación, y obviamente imágenes que se dan y que se sacan de contexto acerca de chicos desnutridos, acerca de sufrimiento, evidentemente siniestralizan la imagen de Israel. No cabe duda acá que el Hamas islámico se está apoderando a propósito de camiones de ayuda humanitaria que entran pagados y sostenidos por Naciones Unidas y por Europa, y que entran por diversos pasos a los cuales Israel les permite flanquearlo. Pero por otro lado, hay una ayuda humanitaria que, para evitar esto, que el Hamas saquee los camiones, algo que ya no lo hemos visto solo ahora, lo hemos visto ya desde el año pasado, casi desde fines del 2023, aparecieron estas imágenes siniestras del robo de camiones por parte del Hamas. Entonces, desde hace ya un par de meses, por iniciativa de Donald Trump y el gobierno israelí, se ha conformado un sistema de alimentación de cuatro, llamémoslo así, cuatro puntos, cuatro bases, cuatro lugares estratégicos en donde se distribuyeron ya hasta el momento 85 millones de viandas individualizadas para evitar que justamente lo que está pasando, que los camiones sean saqueados en la de su provisión. Por lo tanto, si hay saqueo ahora de camiones, son de los camiones de la alimentación de Naciones Unidas y de los entes europeos. Y justamente por eso es uno de los temas que está trabando que el Hamas llegue a un acuerdo con Israel para la liberación de cautivos y para poner fin a la guerra y decretar un cese del fuego de 60 días más 60, como se lo llama aquí, para negociar la finalización de la guerra. El tema de los alimentos le permite al Hamas tomar a la población gazatí como rehén. A punto tal, esto es grave, que han surgido en la Franja de Gaza 6 agrupaciones palestinas diferentes que se oponen al accionar del Hamas, al cual acusan de robar alimentos para venderlos al mercado negro y para extorsionar con ellos a las familias y reclutar jóvenes de 15 y 16 años para transformarlos en terroristas. Y esto el mundo lo tiene que saber.
Pero Sí, entiendo, pero hemos oído durante los últimos meses, durante ya más de un año, por parte de Naciones Unidas, por parte de la Cruz Roja, de otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, Naciones Unidas dice el 93% de los residentes en la Franja de Gaza sufren de inseguridad alimentaria y más de 500,000 están en peligro inminente de morir de hambre. ¿Esto es culpa de Hamás, en realidad? Porque hemos visto los bloqueos por parte de Israel también a la llegada de esas ayudas humanitarias.
No, no es cierto que haya habido bloqueos. Lo que Israel busca es la administración de la entrada de alimentos para que justamente no caigan a manos del Hamás. Es más, en los últimos tiempos hemos visto la muerte de soldados israelíes y la muerte de civiles palestinos también, por el hecho mismo de que se abalanzan sobre los puntos humanitarios y el Hamás se entremezcla en el medio y dispara contra soldados israelíes que a su vez devuelven el fuego y obviamente mueren civiles. Pero no es algo que sea una política deliberada. Yo te pregunto a la inversa, ¿cuál es el rédito que obtiene Israel con una política de hambramiento, como algunos la denominan? Yo no le veo acá, no le vemos, por lo menos, ningún tipo de beneficio. Por el contrario, es un perjuicio completamente para Israel y para la defensa de su población y de sus habitantes. Hoy mismo el presidente de Israel, Herzog, que es un hombre moderado, no pertenece a la línea política que conduce los destinos actuales de Israel, ha visitado parte de la Franja de Gaza y ha dicho que el Hamas, justamente como uno de los elementos que mantiene esta forma de presión alimentaria sobre la población, está impidiendo llegar a acuerdos, porque al Hamás no le conviene que la población esté alimentada. Lo que al Hamás le conviene es que la población esté sublevada y volcar y generar esa ayuda humanitaria, o esa ayuda, perdón, esa imagen negativa que tiene Israel. Y quisiera, perdón, con todo respeto, hacer una corrección, porque se habla de 50,000, se habla de 70,000 muertos, se habla con una liviandad y con una ligereza, y no hay ningún tipo de diferenciación entre los muertos que son civiles que mueren en un campo de batalla que el Hamas buscó para pelear contra Israel, mezclándose entre la población civil, y la diferencia con los terroristas, que son cerca de 24,000 los que Israel ha eliminado. Entonces, creo que es justo llegar a tratar de entender el panorama en su completud, en su complejidad absoluta. Repito, este tipo de situación, no veo acá ningún rédito político ni internacional, ni siquiera militar, en el hambramiento de la población palestina. Por el contrario, eso daña completamente la imagen de Israel, así que me parece que es algo que ha sido exagerado, deformado, y que hay algunos gobiernos exprofesos, inclusive en Latinoamérica, como el gobierno de Petro, que organizan este tipo de cumbres ideologizadas para tratar de siniestralizar a Israel. El gobierno colombiano de Petro ha sido de los primeros países del mundo que prácticamente cuando estalló el 7 del 10 y se conocieron justamente las barbaries que los terroristas palestinos cometieron sobre la población civil israelí y la policía israelí, fue de los primeros que se volcó a condenar después la respuesta israelí, no condenando el salvajismo y la barbarie anterior. Eso es una visión ideológica completamente deformada, como la grande de España.
Sí. ¿Cómo? ¿Usted qué tanto cree en lo que dicen las Naciones Unidas? Porque yo leo lo que dicen las Naciones Unidas sobre los mercados vacíos y dice: ciudadanos que buscan comida arriesgan sus vidas solo por obtener un bocado que calme el hambre, mientras las multitudes desesperadas son blanco de disparos diarios por parte de las fuerzas israelíes. ¿Usted cree en lo que dicen las Naciones Unidas? Porque usted nos dice que aquí todo es culpa de Hamás, que el gobierno de Israel lo que hace es entregar comida y Hamás no deja entregar la comida. Pero yo veo lo que dicen Naciones Unidas, lo que dicen los periodistas que han sido asesinados por el ejército de Israel, es otro tipo de cosas.
¿Quiénes son los periodistas asesinados por el ejército de Israel? ¿Me puedo dar nombres?
No le puedo dar nombres, pero estoy seguro que la cifra alcanza a 200 más o menos, pero sí le puedo dar 200. Informes de organizaciones de periodistas internacionales que dicen cuántos han muerto por disparos y a manos de las fuerzas israelíes, o no ha muerto ninguno, o también los mató Hamás.
Aquí No, a ver, entendamos lo siguiente. El conflicto en la Franja de Gaza es un conflicto que se desarrolla en un sector territorial muy estrecho, muy pequeño, de muy difícil combatividad, porque es un sector altamente poblado. En la Franja de Gaza hay 2,200,000 habitantes, y obviamente que hay carencias, y hay carencias graves. Carencias sanitarias, carencias alimentarias, carencias de salud, carencias de las que pueda denominarse lo que sucede en un complejísimo campo de batalla que ojalá no existiera. que ojalá no existiera ese campo de batalla, pero para eso haría falta que el Hamas se separe de su población civil. Justamente lo que ha intentado el Estado de Israel, lo que ha intentado el gobierno con la política, es tratar de separar la población civil de la población que es terrorista y que ha tomado las armas y disparado contra los israelíes. Yo le vuelvo a repetir, Naciones Unidas es un ente que se caracteriza automáticamente por tener resoluciones anti-israelíes en forma de piloto automático. Y esto no es nuevo de ahora. Esto no nació el 7 de Elías. Yo le invito a que lea resoluciones de Naciones Unidas prácticamente del año 1967 en adelante, en donde con mayoría de países musulmanes, árabes y en aquel entonces comunistas, hoy en día no, o distintos, uno tenía resoluciones automáticas de Naciones Unidas. Naciones Unidas dejó de ser un ente natural, neutral, importante en este entorno, y es un ente que ha tomado parte completamente. Nosotros nos olvidamos que la UNRWA, que es una organización de Naciones Unidas para el tratamiento de los palestinos, en particular, la UNRWA ha tenido entre el terrorismo del Hamas a distintos miembros que han cooperado y que han transformado las instituciones de la UNRWA, es decir, de Naciones Unidas, en la Franja de Gaza, en campo fértil para bases del Hamas. Las Naciones Unidas son parte de un problema si tiene esta sesgada visión política. Si quiere tener una visión más ampliada, más informada, más acotada, por supuesto que sí, que tiene que ser parte de la solución, pero realmente no lo es. Yo le repito, no dudo que quizás pueda haber existido casos que soldados israelíes dispararon contra civiles. No lo dudo, puede ser que sí. Y de ser así, habrá que juzgarlos como corresponde, porque no son casos permitidos. Pero fíjese usted que el Tribunal Penal Internacional, que ha acusado en 2023 a Netanyahu y a su ex ministro de Defensa de genocidio, no ha avanzado en la acusación. Y le voy a decir una cuestión más. Llegan camiones de Jordania, a veces una vez por semana, dos veces por semana con alimento, y hay población israelí que quiere frenar esos camiones que traen alimentos jordanos a la Franja de Gaza, porque dice, no puede ser que estemos alimentando a la misma gente que mata a nuestros soldados, que mata a nuestros hijos. Eso hay que contemplarlo por ahí. Y sin embargo, la policía, ¿qué es lo que hace? Separa a los manifestantes y permite que los camiones lleguen. Entonces, este tipo de cosas hay que conocerlas, hay que verlas en un plano mucho más amplio, y no quedarse con un mensaje sesgado de parte de un presidente de Latinoamérica que tiene una visión obtusa, que tiene una visión ideologizada de la década del 70 y que tiene una visión de Israel como una colonia militar norteamericana. Me parece que esto amerita un conocimiento mucho mayor, y sería muy importante que de la radio Caracol o de otros medios colombianos se pongan en contacto con el ejército israelí para enviar sus corresponsales a Gaza y poder desde allí mismo tratar de obtener información fidedigna.
No creo que nadie esté dispuesto a arriesgar la vida con corresponsales para ir a Gaza. Según el Comité para la Protección de Periodistas, al menos han muerto 185 y otros trabajadores de medios de comunicación. Si no le cree a ese comité, la Federación Internacional de Periodistas ha hablado de 140 periodistas muertos y trabajadores de los medios de comunicación. Así que cubrir esa zona con el ejército de Israel disparando, pues creo que será bien difícil. Usted habla que la ONU ha tomado partido, pero yo veo que usted también tiene muy claro cuál es el partido y qué está pasando en esa zona. Doctor Steiner, muchas gracias por acompañarnos.
La otra cara. Si ya me corta, pues no conviene lo que digo. Entonces me corta la comunicación.
No, claro que conviene, pero es que tenemos otros invitados. Nos gusta oír lo que usted dice. Yo sé que usted está hablando del deslado israelí, pero no solamente el gobierno colombiano, gobiernos de Europa, el gobierno mexicano, el gobierno de Brasil, el gobierno de Chile, han señalado lo que está pasando en Gaza. Gente de todas las orillas ideológicas han señalado lo que está pasando en Gaza como un genocidio. Muchas gracias, doctor Steiner, por acompañarnos.
Que traten lo de Sudán, también Somalia y otros países africanos donde
mañana llamaremos a Sudán. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana llamamos a Sudán. Hasta luego, señor.
Las tortas son más ricas con harina, los farallones, las galletas exquisitas, todo sabe más y más, los pastelitos deliciosos con harina, los farallones y los panes calientitos, todo rinde.
La mejor calidad y rendimiento está en la harina de trigo Los Farallones, un producto de Organización Solarte.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com. Inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Las noticias siguen como tus proyectos. Te acompañamos a hacer realidad más planes. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 29 minutos.
Mi hijo anda con su moradita, pero yo que estoy en mi mejor momento, tengo mi plateadita y no me cambio por nadie.
Abre tu cuenta plateada del Banco Popular y ahorra con una tasa del 9% efectivo anual. Sin costos, sin enredos, solo beneficios. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
La Luciérnaga se viste de feria este miércoles 23 de julio desde Cúcuta, ciudad destino.
Y que se sienta el ambiente Cúcuta presente.
Estaremos desde el Centro Comercial Unicentro con todas las noticias, el análisis, personajes y mucho humor.
Le dice un amigo al otro, bueno, y su merced, ¿cómo se dio cuenta que yo tenía dentadura postiza? Yo no sé, salió en la conversación.
La Luciérnaga, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche en Caracol Radio.
Colombia está en 10 AM.
Vamos con Martín en Barranquilla porque hay polémica en medicina legal luego de denuncias de trabajadores y familiares, Martín, por presuntos malos olores y las malas condiciones en la entrega de los cuerpos.
Y efectivamente, Pascual, estuvimos allí en la sede de Medicina Legal escuchando también el testimonio de personas que pues tienen familiares allí, cuerpos por entregar. Dicen que hay mucha demora y que efectivamente hay malos olores que emanan de este sitio. Hay una polémica en torno al tema y varias versiones. Lo cierto es que incluso un colegio cercano suspendió clases hoy ante esta misma situación de olores en la zona cercana a Medicina Legal. ¿Qué está pasando? Medicina Legal emitió un comunicado en el que indica o dice que se cumple con todas las normas, que la refrigeración de los cuerpos en los cuartos fríos es la adecuada y que se están tomando todas las medidas. No obstante, recientemente los mismos trabajadores de Medicina Legal han pedido al Ministerio de Trabajo que vaya e indague las condiciones en que están en este momento laborando. Y la comisión llegó, pero no pudo hacer la verificación en las últimas horas. La polémica continúa. Se ha dicho también por parte del sindicato que hay una gran cantidad de cuerpos acumulados ahí en Medicina Legal, lo que también estaría afectando esta condición. En últimas, toda la gente se pregunta qué está pasando al interior de Medicina Legal y se espera entonces lo que concluya la investigación que en este momento adelanta el Ministerio de Trabajo.
Martín, si lo dicen los funcionarios y lo dicen igualmente los vecinos, esto no puede ser un rumor, ¿no?
No, por supuesto no es un rumor, Pascual. Incluso déjeme escuchar aquí el testimonio de una de las personas que consultamos, que estuvo allí, que tiene familiares y que relata lo que ha sucedido.
Se debiera tener una preservación de un sitio frío que conserve un poquito más los cuerpos, por lo menos para que le demos en cristiana sepultura.
Eso es lo que dice, por ejemplo, una de las personas que estuvimos allí y relata lo que está pasando, el efecto que tienen. No es realmente un rumor, hay una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo por parte de los trabajadores del sindicato y se espera pues también que concluya esta investigación.
Esperamos entonces pronto las respuestas. Juan Carlos, en Bucaramanga, en 10 días, 4 tormentas eléctricas que han provocado caída de árboles, de postes, casas con afectaciones. Esto no había pasado, creo, en mucho tiempo, Juan Carlos. 4 no, en 10 días.
Desde por lo menos 2010, cuando tuvimos un invierno, pero terrible, tremendo aquí en el departamento de Santander, pues no había tal cantidad de precipitaciones, sobre todo lo que usted advierte, tormentas eléctricas. Lo más reciente, apenas está dejando de llover, o dejó de llover hace algunos minutos, pues, pero nos cuentan de las afectaciones, ya hay un consolidado de lo último, porque ayer anoche también llovió. Hay afectaciones en 4 municipios, básicamente: Florida Blanca y Girón, que son aquí en el área metropolitana, en Lebrija y en Betulia. En Florida Blanca, la creciente de la quebrada La Ruitoca, vía Acapulco, sector de La Batea. Allí incluso hoy hubo una situación de emergencia porque 2 personas que iban en motocicleta intentaron cruzar y fueron arrastradas por las aguas. Afortunadamente, pues, intervino bomberos de Florida Blanca y el grupo Ponalzar de la Policía Nacional, y estas personas, padre e hija, fueron rescatadas a tiempo. Hay crecientes súbitas también de otras quebradas, la quebrada Río Frío y Zapamanga, caída de árboles que afectaron la movilidad. En fin, eso fue la locura esta mañana por el sector de Provenza, calle 105, incluso un colegio que es de los importantes del sector público, la institución educativa INEM, ha terminado con afectaciones en una serie de aguaceros que, como usted advierte, han sido 4 de una gran dimensión, de una gran magnitud en los últimos 10 días, y el reporte, Pascual, es que van a continuar las lluvias durante esta semana.
Bueno, esperemos que este sea el último de los grandes, al menos. Y en Bogotá, Juliana, más de 4.400 personas privadas de libertad fueron afiliadas al sistema de salud.
Sí, Pascual, este es un avance significativo. De acuerdo al distrito, la gestión del aseguramiento en salud en Bogotá alcanzó una cobertura superior al 97% en la afiliación para personas privadas de la libertad. En URI ya hay más de 3.400 personas que están ya en el sistema, y en la cárcel distrital de hombres y mujeres ya hay más de 1.020 personas afiliadas. Esta vez la Secretaría de Salud suscribió un convenio interadministrativo entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Subred Sur, y habla sobre esto el subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso.
A través del ICBF, que hizo una inversión importante en la dotación, a través de la Surred Sur, quien entrará a operar este centro, proporcionamos acceso médico, odontológico y de algunos servicios adicionales a 242 jóvenes que están en un proceso de resocialización, de entrar en contacto con estas nuevas dinámicas de la sociedad, y la salud es importante dentro de ese proceso.
El subsecretario añadió que se está construyendo un modelo de salud en Bogotá con enfoque social, que reconoce también la dignidad y las necesidades de todas las personas, incluyendo aquellas que están en condición de privación de la libertad, porque la salud debe ser un derecho garantizado sin distinción alguna.
Importante que haya esa protección para que no pase lo que ha pasado en Antioquia en los últimos meses, y es la muerte de muchos reclusos, 19 en una sola cárcel por problemas de salud. Mauricio, en Cali, seguimos hablando de salud porque la Secretaría en el Valle advierte sobre ocupación hasta del 300% en centros asistenciales.
Pascual, sigue preocupando esta situación frente a ese tema, sobre todo en centros asistenciales de mediana y alta complejidad. Los motivos principales por los que la gente está consultando en este momento y está llenando estos sitios es la no recepción de medicamentos, la corrida de las citas, la no atención oportuna, y las personas que también están llegando a los servicios de urgencias de forma no expedita, es decir, están llegando directamente a casos que no requieren este servicio como tal. La situación es compleja para Buenaventura, para Cali, otros municipios del departamento, y las autoridades están reunidas justamente para ofrecer soluciones frente a ese tema, plan de contingencia. Las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud directamente es que solo se acerquen al servicio de urgencias en casos reales. Por ejemplo, temas como las gripas no son motivo de visitas a urgencias, sino de una cita prioritaria. Esto tenerlo en la cuenta. La toma de medicamentos para evitar enfermedades posteriores, pero también el reportar la no entrega de los mismos. Ya van 12 EPS que ya han resuelto este problema a usuarios en el departamento. La Secretaría de Salud del Valle sigue insistiendo que se pueden reportar estas ausencias de medicamentos a través de un correo electrónico, medicamentos@valledelcauca.gov.co. Allí están recogiendo todas estas quejas y están haciendo que las EPS cumplan con los medicamentos para los pacientes. Así que esas son las recomendaciones, y pues se conocerán obviamente los planes que tendrá la salud en el departamento para suplir esta contingencia del 300% de ocupación en centros médicos.
Todos los días la realidad le dice algunas cosas a ese discurso de instalación del Congreso del presidente Petro, donde nos dice que la salud va excelente en el país. En Antioquia, Mayra, el juicio contra el exgobernador Aníbal Gaviria por esas presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz entró en su etapa final.
Sí, Pascual, mire, recordemos que este juicio se adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en lo que tiene que ver con la contratación de la Troncal de la Paz. Esto es en el Bajo Cauca del departamento. Este martes, tanto la Fiscalía como la defensa del exmandatario departamental expusieron sus alegatos finales ante el tribunal encargado de este caso. Durante esa audiencia, el ente acusador reiteró su solicitud de condena al considerar que Gaviria Correa sí habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal. Según la Fiscalía, el exgobernador habría participado en decisiones irregulares dentro de ese contrato firmado en 2005 cuando estaba al frente de la administración departamental. Por su parte, la defensa sostuvo que no hay pruebas que demuestren con claridad la responsabilidad directa del exgobernador en esos hechos que son investigados. Lo cierto es que la defensa argumentó que todas las decisiones contractuales siguieron los canales legales y que la gestión técnica del proyecto fue realizada directamente por la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura. Tras la presentación de esos alegatos, los magistrados encargados del caso anunciaron que, con base en las pruebas y en los argumentos expuestos, se pronunciarán próximamente sobre la culpabilidad o inocencia del exmandatario departamental.
Si tenemos en cuenta tiempos parecidos a los que se presentaron en el juicio contra el expresidente Uribe, después de esos alegatos, más o menos en un mes y medio, debe estar el sentido del fallo. Sebastián, en Pereira, la Contraloría solicitó a la alcaldía nuevos documentos para continuar la investigación de presunta corrupción en la avenida Los Colibríes.
Y recordemos, Pascual, que este hecho lo que ha generado es que 6 personas estén vinculadas a este proceso, de ellos el exalcalde de Pereira, o entre ellos mejor el exalcalde de Pereira, Carlos Maya, que recientemente salió de la cárcel debido al vencimiento de términos, pero que sigue vinculado al proceso de la investigación. Nos han confirmado desde la Secretaría de Infraestructura de la actual alcaldía de Pereira que al menos 25 nuevos requerimientos de información se ha generado o se han enviado, mejor, a la Contraloría por solicitud del ente de control. Recordemos que la Contraloría, en la visita reciente que hizo en el primer trimestre del año, confirmaba que el presunto detrimento patrimonial superaba los 18 mil millones de pesos. La Fiscalía inicialmente advertía de ese presunto detrimento patrimonial cercano a los 12 mil millones. Ya la Contraloría dice que ese presunto detrimento habría incrementado y estaría en 18 mil millones de pesos. Recientemente se confirmó también por parte de la Fiscalía que se habían embargado al menos 12 bienes a estas personas implicadas, entre ellos el exalcalde de Pereira, por un valor cercano a los 4 mil millones de pesos, mientras se van a adelantar en los próximos días las audiencias preparatorias para el juicio y definir si hay o no culpabilidad de estas personas que están implicadas en la investigación en el presunto hecho de corrupción de la avenida Los Colibríes. Por ahora, la obra sigue quieta, Pascual.
Este 24 de julio, Cartagena se convierte en el epicentro de las decisiones energéticas del país. Llega Focalizando Bolívar, un espacio clave donde academia, empresas, sociedad civil e instituciones unen fuerzas por una Colombia más sostenible. Diálogos abiertos, propuestas reales y decisiones que marcan el rumbo hacia el 2026. Porque escuchar al territorio es el primer paso para transformar la energía del país. Más información en caribepotenciaenergetica.com y en nuestras redes sociales. Caribe Potencia Energética, una iniciativa de Prisa Media.
En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones, presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 42 minutos.
Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas.
Por ti moveré.
En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones.
El tiempo presenta la colección Auschwitz, nunca olvidar. 80 años después, las historias siguen vivas. Adquiere el libro de lanzamiento Los Amantes de Praga por 29.900 pesos. Cómpralo también en tiendaeltiempo.com.
En Cruz Verde celebramos 1000 droguerías. 1000 historias contigo. Aprovecha hoy hasta 30% de descuento en medicamentos, exclusivo para socios del club. Válido todos los miércoles de julio del 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios al 601-486-5000. Cruzverde.com o en la app. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com.
La Luciérnaga se viste de feria este miércoles 23 de julio desde Cúcuta, ciudad destino.
Y que se sienta el ambiente Cúcuta presente.
Estaremos desde el Centro Comercial Unicentro con todas las noticias, el análisis, personajes y mucho humor.
Le dice un amigo al otro, bueno, ¿y su merced cómo se dio cuenta que yo tenía dentadura postiza? Yo no sé, salió en la conversación.
La Luciérnaga, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche en Caracol Radio.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
10 de la mañana, 44 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Regresamos con 10 AM.
Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquilé un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos.
Definitivamente ya no hay respeto. Se murió Ozzy Osbourne y estamos poniendo a Ricardo Arjona. Esto no puede ser.
Pascual, le pongo a Black Sabbath más tardecito, ¿le parece?
Bueno,
para redimirme.
Obligatoriamente, ¿listo?
Bueno, que sea un trato a las 11, ¿le parece?
Sí, señora.
Listo, entonces.
No tienen autorización porque la noticia fue ayer. Él se murió ayer, Pascual.
Ah, por eso estamos en homenaje.
No vamos a hacer homenajes.
Oiga, pues, obligatoriamente irá. Black Sabbath tiene que ir. ¿Y qué pasó con Arjona, pues, después de este descaro que se hizo?
Pues, Pascual, esto cuenta también como poesía, ¿no le parece?
Uy, no, Pascual.
Ahí sí no, Caro.
Ahí sí no, Pascual, ahí sí estamos de acuerdo, no vamos a mezclar viernes de poesía, por favor, con las letras de Ricardo Arjona, amado por muchos, odiado por otros, cuestionadas sus letras, su música, simplemente son noticias sobre Ricardo Arjona. Ricardo Arjona suena en este programa, Pascual, yo creo que solamente una vez al año, si acaso.
Sí, si acaso.
Pues esa vez es hoy, yo espero que sean más veces este año, porque vea que, bueno, aunque muchos no lo quieren, Ricardo Arjona rompió un récord y agotó en 2 horas boletería para 15 fechas que va a tener en Guatemala. Las 15 fechas empiezan el 31 de octubre y ahí van de largo hasta el 23 de noviembre. Pero en 2 horas ya las 15 fechas están totalmente agotadas. Ya cuando él supo esto, anunció pues la noticia y además contó que otra cosa que él no tenía como en su radar era que a partir del 11 de febrero también se iba a ir para el Madison Square Garden a tener allá también una residencia. Le está yendo bastante bien a Ricardo Arjona, si ustedes no lo crean. Y yo creo que próximamente también lanza gira por Latinoamérica y acá estará Pascual.
15 fechas de Ricardo Arjona en Guatemala. Estaremos pendientes de enviar ayuda humanitaria a ese país.
Pascual, ¿y pudo ser más grave? Yo creo que esta es de las canciones menos graves. Yo creo que si nos hubieran puesto, ¿cómo es que se llama? ¿La del taxi?
¿El problema?
¿O el problema? ¿O mujeres?
Uy, es que esas ya suenan mucho.
No, Pascual. Esto pudo salir mal.
Bueno, dejémoslo con sus 15 fechas en Guatemala. Carolina, ¿cómo estamos de ministros y posible remesón? Otro remesón más que fue anunciado por el presidente en su último consejo de ministros. ¿Qué se ha dicho del asunto? Le doy unos daticos antes, unos pequeños datos. Sin duda, Petro es el campeón, ha batido todos los récords de cambio de ministros en su gobierno. En el primero de Santos, 23 ministros. En el Santos 2, 24 ministros. En el gobierno de Duque, 27 ministros. En el gobierno de Petro van 58 ministros. Mire un estudio que hay de La Silla Vacía el día de hoy y lo que dice es: los cambios de ministros han hecho que la ejecución baje 4.3% en promedio. Se miran los ministerios donde se dan esos cambios, inmediatamente cae la ejecución y se dice entonces son cerca de 5.8 billones de pesos perdidos en ejecución, no robados, dejados de ejecutar por los cambios de ministros que se han presentado en el gobierno.
Pascual, otro dato también que viene en este informe y es que en promedio al gobierno del presidente Petro le han durado 11 meses sus ministros y estamos a 15 días, Pascual, de que se complete el tercer año del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya estamos hablando de un nuevo remesón que quizás sea en estos últimos 12 meses los que van a acompañar la recta final del gobierno del presidente Petro. Ya hay nombres, Pascual, de quienes podrían salir del gabinete. Encabezan los nombres, Pascual, y lo que se rumora es un enroque de alguna manera entre el Ministerio del Interior y la Cancillería. Se habla que podría salir del Ministerio de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y pasaría al Ministerio del Interior y el actual ministro del Interior Armando Benedetti pasaría a asumir como nuevo canciller de la República. Ese es uno de los cambios que más está sonando en las últimas horas. Habrá que esperar en los próximos días porque, ¿se acuerda, Pascual? La semana pasada hablábamos de ese consejo de ministros donde hubo regaño para todo el gabinete porque, dice el presidente Petro, no conocen su plan de gobierno, no están ejecutando y a esa lista, Pascual, me dicen también que se vendrían cambios en Minvivienda, en Mintic y que pueden venir otros cambios.
Sí, se habla también, Carolina, de Carlos Rosero, el ministro de la Igualdad. Ahí se dio ese regaño directo al ministro en ese consejo de ministros. Se habló incluso de que en el ministerio todavía sigue mandando la gente de Francia Márquez, lo dijo el presidente, y parece que ese podría ser otro de los ministros que sale. Y se habla también de Lena Yanina, la ministra de Ambiente, que hay cierto malestar del presidente porque supuestamente se han incumplido algunos compromisos, por ejemplo, con el pueblo huitoto, y también hay falta de planes de ejecución en los planes ambientales por parte del gobierno. Así que tenemos una buena baraja de posibles salidas, porque ahí usted me está diciendo cinco. Yo le digo Rosero de Igualdad, Estrada de Ambiente, ahí coincidimos en Guillermo Alfonso Jaramillo, pero entonces hay otros dos. Con seguridad vamos a pasar de los 60 ministros en 3 años de gobierno.
Hagamos el consolidado, Pascual. Entonces, si se da ese enroque principal que sería de MinSalud a MinInterior, de MinInterior a Cancillería, habría cambio en MinVivienda, MinTIC, MinAmbiente y MinIgualdad.
Imagínese, ya pasaríamos entonces de los 62, 63 ministros y hemos entregado también la cifra que 20 de ellos no han completado ni siquiera un año en su silla.
Hablamos del cambio en los gabinetes, en el gabinete del presidente Petro, Pascual, pero en este informe que hace La Silla Vacía también aparece otro dato y es que desde marzo el gobierno ha cambiado 345 funcionarios de altos cargos, ha cambiado 217 directores, 114 subdirectores, 29 secretarios y 14 viceministros.
Y las dificultades de quienes llegan, yo creo que las declaraciones de Armando Benedetti son esclarecedoras con el tema. Cuando llegó al Ministerio del Interior a la semana, lo primero que dijo es: yo no sabía la mitad de las funciones que tiene este ministerio, apenas estoy sentándome y aprendiendo de alguna manera, y así le pasa a todos. Lo otro que es difícil, Carolina, es quién acepta un ministerio en este momento. Primero, ya de salida en el último año, con los problemas que eso puede tener. Segundo, con el trato que le ha dado el presidente Petro a sus ministros, el trato en vivo y en directo, los señalamientos diciendo Hay un presidente revolucionario, pero un gabinete que no lo es. Hay un gabinete que no conoce el plan de desarrollo y diferentes señalamientos que se han hecho en los últimos consejos televisados. Así que no cualquiera en este momento se le mide a ese puesto.
Otra noticia, Pascual, a esta hora, y es el presidente Petro, por medio de su abogado, pidió ser declarado como víctima en el juicio contra el exdirector del DAS, Andrés Peñate, por el escándalo de las chuzadas en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. A esta hora responde el expresidente Uribe en su cuenta de X: el presidente Petro fue eficazmente protegido por mi gobierno. Insiste en victimizarse por interceptaciones que no le hicieron. En esta época habría sido importante que lo interceptaran durante su estadía en Manta, y crece la tensión, Pascual, todo lo que vimos ayer y comentábamos de ese rifirrafe frente a lo que va a pasar el próximo lunes 28 de julio de cara al sentido de fallo del expresidente Álvaro Uribe.
Todo ese ruido tiene que ver con esto, ¿no? Desde la carta de Tomás Uribe pidiéndole a su papá que se lanzara a la vicepresidencia, desde las cartas de abogados diciendo que hay una duda, que no hay pruebas contundentes para una condena al expresidente, hasta estos cruces de correos, de mensajes, perdón, que se han dado entre el presidente Petro y el expresidente Uribe. Nerviosismo por lo que viene el lunes 28.
Y lo que vaya a pasar el lunes, Pascual, de alguna manera va a cambiar el escenario político tanto para la derecha, el Centro Democrático, y también lo que va a pasar en el pacto histórico con su consulta anunciada para el 26 de octubre. Hay un jugador importante, y lo mencionaba ayer en la entrevista, Gustavo Bolívar, y es el nombre del senador Iván Cepeda, que por todo lado le están diciendo, le están hablando, lo están tratando de convencer. Él aún no les ha dado un sí, si va a participar o no, y lo que se sabe es que ya tendría, Pascual, el guiño del presidente Petro para ser el candidato.
Y una condena al expresidente Uribe pues pondría a Cepeda en un punto más visible, sin duda, porque sabemos él fue quien empezó defendiéndose de acusaciones del expresidente, y esa defensa de las acusaciones terminó en este proceso con el supuesto soborno a los testigos. 10 de la mañana, 55 minutos, vamos a las noticias y volvemos en 10 AM.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
La carrera de la solidaridad se toma a las calles este 17 de agosto. Corre 3K, 5K o 10K en el nuevo circuito alrededor del Estadio El Campín. Inscríbete ya en caminatadelasolidaridad.com y corre con el corazón.
Hoy corres tú para que nuestros niños puedan correr por sus sueños, porque la solidaridad no se detiene. Gracias, Mamá Nidia.
Invita Fundación Solidaridad por Colombia. Patrocina Cruz Verde, Colte Financiera, Punto Red, Colsubsidio. Apoya Saico Censia.
La Luciérnaga se viste de feria este miércoles 23 de julio desde Cúcuta, ciudad destino.
Y que se sienta el ambiente Cúcuta presente.
Estaremos desde el Centro Comercial Unicentro con todas las noticias, el análisis, personajes y mucho humor.
Le dicen un amigo al otro: bueno, ¿y su merced cómo se dio cuenta que yo tenía dentadura postiza? Yo no sé, salió en la conversación.
La Luciérnaga, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche en Caracol Radio.
Hey, ¿sabías que después de 100 años vuelve el tren regional de pasajeros a Colombia? Se llama Regiotram de Occidente y las obras avanzan en un 30%. Un sistema que mejora la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje y le devuelve a las personas tiempo para compartir con sus seres queridos. En 2027 te llevará de Facatativá a Fontibón y en 2029 directo al centro de Bogotá. El tren ya no es futuro, es presente. Gobernación de Cundinamarca.
Nunca me preocupé por revisar mi próstata. Ahora que me diagnosticaron cáncer, entendí la importancia de la prevención.
El cáncer de próstata es curable, detectado a tiempo. Prevéngalo. Hoy, ecografía gratis cancelando la consulta. IPS Sines. Citas 443-7010. 443-7010.
Vigilado Supersalud.
¿Estás listo para estudiar psicología en la Conrad Lorenz? Prepárate en la única facultad acreditada en Colombia y América Latina por ABAI. Obtén un beneficio económico en el valor de tu semestre. Escríbenos al 350-419-9637. Vigilada Mineducación. Aplican términos y condiciones.
Shakira vuelve a hacer historia. Luego de una primera fecha agotada en Cali, la artista más grande del continente anuncia un nuevo concierto. 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Una última oportunidad para vivir el regreso de la Loba. Boletas en Ticketmaster.co.
Smart Hashtag 1. Una SUV 100% eléctrica, deportiva y segura. Ideal para la ciudad con sus avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Y si buscas aún más emoción y autonomía, elige Smart Hashtag 3 con diseño coupé y hasta 435 kilómetros de autonomía para recorrer sin límites. Smart. Open your mind. Conoce más en smartcolombia.com.co.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Por ejemplo, también fue fundamental para que Richard Ríos llegara al Benfica. Sí, hubo una pelea, un momento ahí de disgusto, Argentina, Colombia, pero ese tipo de cosas no pueden ser óbice y los dos no luchen juntos por los títulos del
pero
Benfica.
Pero pasa, César. Bueno, la historia, por ejemplo,
¿sabe qué relación?
El papá de Haaland, Roy Keane, sí, durante como 4 años se masticó la rabia, la piedra, y cuando tuvo la primera oportunidad, pum, fue y lo lesionó. Hay varias que se han caído y han trascendido la cancha.
También ha habido técnicos que no se han reconciliado nunca, ¿no? Pinto del Chiqui, por ejemplo, yo creo que nunca se reconciliaron.
No, no va a haber ahí reconciliación.
A veces pasa.
El pulso del fútbol, lunes a viernes a la 1:00 p.m. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía.
Uy, ya estoy cansado de bañarme con agua fría.